Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi un minuto pasa de las 12:30. Escuchas Herrera en COPE Valladolid en esta mañana de martes 28 de enero, en la que, fíjate qué cambio. Ayer hablábamos de la barriada 29 de octubre por una redada, y hoy vamos a hablar por el empeño de un colegio, el Colegio Público Cristóbal Colón, por combatir el absentismo escolar. ¿Y de qué forma? Bueno, luego entraremos en detalles con su director también. Hablaremos de lo que todo el mundo habla, de ese coronavirus que está poniendo también en jaque en esta temporada a las agencias de viajes. Al final, ellos venden muchos viajes al país asiático, mandan a muchos vallisoletanos y castellanos y leoneses allí. Y además, este año, en el Club de los 60, cuyas inscripciones comienzan mañana, está China como destino. Así que vamos a ver cómo están viviendo también ellos este virus, este coronavirus. Eso será en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que tenemos que hacer es pulsar la actualidad del día. Lo hacemos con Laura Ríos. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Y de nuevo con un paraguas bajo el brazo que nos va a acompañar durante toda la jornada. Así que vamos rápido hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Continúa la inestabilidad en la provincia de Valladolid. Hemos vuelto a amanecer con cielos nubosos o cubiertos que nos dejan precipitaciones débiles y también temperaturas en aumento, alcanzando valores de 13 grados en Medina del Campo, 12 en la capital vallisoletana y en Tordesillas. Los vientos siguen soplando del suroeste.
Deportes. Decías bajo el brazo el paraguas, pero también te digo que en todo caso sobre la cabeza y abierto.
Hombre, claro. Bueno, pero nunca salir de casa sin ello o colgado en el brazo, eso como, bueno, como queramos.
Por supuesto. Aparte del tiempo, ¿qué me cuentas?
La noticia negativa del día es sin duda el adiós que se le dará a Luis Barcenilla, el que fuera director de comunicación de la Junta de Castilla y León durante el mandato de Juan José Lucas. Ha luchado durante más de un año contra una terrible enfermedad y finalmente ha perdido la vida, ha fallecido esta noche. Escucharemos el recuerdo de quien estuvo a su lado y ha destacado sobre todo la lealtad de este periodista, además amigo, hasta el periodista que empezaba, el periodista de Becario.
Sí.
Luis Barcenilla siempre tenía palabras amables y de ayuda para todo el mundo, así que descanse en paz nuestro querido recuerdo para él y en boca también del que fuera presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, de quien fue director de comunicación. Luego se lo llevaría al Ministerio de la Presidencia y también a la Presidencia del Senado. Pero los asuntos que tenemos aquí al lado y que nos preocupan tienen que ver con los barrios como delicias. En este caso, los vecinos, a pesar de sus reclamaciones, se quedan sin centro de salud. Y es que la Consejería de Sanidad descarta la reapertura de este centro de salud. Así que hablaremos con la plataforma y con los vecinos a ver qué opinan sobre esta decisión. Y, cómo no, también de los vecinos de La Pilarica, porque desde que se cerró el último paso a nivel en 2015, siguen todavía sin acometerse las labores necesarias para garantizar la permeabilidad en el barrio. El túnel de Andrómeda sigue paralizado y esta tarde el alcalde de Valladolid se va a reunir con la presidenta de Adif. Veremos qué piden los vecinos aprovechando ese encuentro del alcalde de Valladolid, que, por cierto, va a informar mañana a las 10 de la mañana después de la Junta de Gobierno. Y, por cierto, muy pendientes también de los tribunales, porque comparece el alcalde y sus tres concejales, el exalcalde de Valdestillas, por una supuesta uso indebido de unos fondos de la Diputación de Valladolid para acometer unas obras donde vivía una de sus concejalas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra esta mañana a las 2:20. Lo amplía todo en Mediodía, COPE Valladolid. Laura Ríos, gracias.
A ti, hasta luego.
Avanzamos también los deportes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Diego Rivera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, buenos días.
Bueno, hoy sí buenos días, ¿no?
Bueno, depende para quién.
Oye, digo lo deportivo, para... digo lo deportivo.
Sí, 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 para Real Valladolid yo creo que sí, que es un gran día el de hoy, porque justo ahora estamos en el estadio, dentro del campo, pisando el césped del estadio José Zorrilla,
sí, ¿eh?
Porque justo en nada, en segundos, va a aparecer por el túnel de vestuarios del estadio Hakim Ben Arfa, que es el nuevo fichaje de Real Valladolid. Ayer pasó reconocimiento médico, no se hizo oficial en el día de ayer, y ha sido esta mañana cuando el club ha hecho oficial que llega hasta final de la presente temporada y que, desde luego, se va a convertir en una pieza importantísima para el equipo de Sergio González, un jugador con una calidad tremenda, uno de los grandes talentos del fútbol europeo hace algunos años, que es verdad que está en Valladolid, yo creo que no hay que ocultarlo, porque estaba sin equipo desde el pasado verano, después de haber jugado la temporada pasada en el Stade de Reims francés, y que mañana mismo ya se va a poner a las órdenes de Sergio González, porque hoy ha habido jornada de descanso para la plantilla y mañana ya sí vuelta al trabajo. Hablará ahora en sala de prensa, tanto él como Miguel Ángel Gómez, así que estaremos muy pendientes de lo que dice el flamante fichaje del Real Valladolid. Ha levantado muchísima polvareda, ha abierto muchos medios de comunicación la noticia del fichaje de Hakim Ben Arfa por el Real Valladolid. Veremos si lo traslada al campo y si se convierte también ahí en un hombre importante para Sergio González. Pero es que no ha sido el único fichaje del día en el Real Valladolid, porque parece que han cogido carrerilla y media horita más tarde de la oficialidad del fichaje de Hakim Ben Arfa, se ha hecho oficial también el fichaje de Sekou Gassama, un delantero centro que ya estuvo en la disciplina del Real Valladolid Promesas hace 5 años.
¿Anda?
Y que estaba ahora mismo jugando en el Almería de segunda división. Eso sí, no le vamos a ver con la camiseta del Real Valladolid mínimo hasta la temporada que viene, porque firma hasta el año 2024 este joven delantero y se marcha directamente cedido al Fuenlabrada, equipo de segunda división, en una operación...
Parece que hemos perdido la conexión telefónica con nuestro compañero Diego Rivera. Bueno, volveremos a conectar con él más adelante. Esa es la última hora desde el estadio del José Zorrilla con Diego Rivera, que volverá a la sintonía de la cadena COPE a las 3:25 con la actualidad deportiva en COPE. Hay más noticias que repasamos en nuestro semáforo. El primer color es el rojo. La policía municipal ha interceptado a un vehículo, no pierdas detalle, estaba detenido sobre un paso de peatones en medio de la calzada de la calle Artesanía. Bueno, el turismo no avanzaba y cuando llegaron los agentes comprobaron que todos los ocupantes estaban dormidos y todo ello a pesar de que tenían la música a todo trapo. Bueno, pues el conductor cuadruplicaba la tasa de alcoholemia permitida. ¡Qué imagen! Mejores noticias nos trae el color verde. Castilla y León está preparada ante el coronavirus. SACIL dispone ya de 4 camas de aislamiento en Valladolid en previsión de hipotéticas infecciones.
Herrera en COPE. COPE más Valladolid.
Estar informado.
En COPE Valladolid hemos hecho historia. Comenzamos 2020 como la emisora líder de la provincia. Según el Estudio General de Medios, al finalizar 2019, COPE Valladolid acumula 80.000 oyentes diarios. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 80.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Valladolid.
Egyptian.
Todo el mundo tiene los ojos puestos en China estos días. El coronavirus centra la actualidad informativa y todo lo que ocurre en China al final tiene también su repercusión aquí en Valladolid, en concreto en un sector, el de las agencias de viajes. Pablo Parrilla es el presidente de la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estáis asistiendo a este brote? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues la verdad que con preocupación. Con preocupación porque al final el sector del turismo es un sector muy sensible a cualquier acontecimiento desgraciado que suceda en el mundo. Uh-huh. Entonces esperamos que las autoridades chinas pues consigan controlar de alguna manera esta epidemia, que no se convierta en pandemia y afecte pues a otros lugares, pero de momento con preocupación porque lógicamente sí se están tomando las medidas pues para las personas que están allí extranjeras, pues que puedan salir del país y sobre todo como les ha pillado en un momento de las fiestas del Año Nuevo Chino y demás, pues sí. Que haya un control en el tránsito de pasajeros y de viajeros.
En lo que respecta a vuestro sector, ¿se está empezando a notar ya? No sé si las reservas, en cancelaciones, sí, en compras.
Sí. De hecho, los comunicados son constantes. Nosotros como asociación estamos integrados dentro de la Confederación Española. Ya nos pasaron un comunicado con las recomendaciones, que siempre ellos son recomendaciones de no viajar, pero las compañías aéreas nos están pasando notificaciones de autorizaciones de cancelación o reembolso de los billetes hasta un periodo aproximadamente hasta finales de marzo. Uh-huh. Esta mañana un comunicado de un tour operador español que pues es uno de sus destinos quizás más importantes y que también está procediendo a la cancelación de sus viajes o ofrecer destinos alternativos al reembolso directamente del viaje al cliente y a la repatriación de la gente que tiene por ahí. O sea que la cosa, bueno, pues nosotros al final siempre tenemos que, la prioridad es velar por la seguridad de los viajeros que a los cuales les mandamos de viaje y en esta ocasión y por esta causa pues tenemos que estar encima de la noticia y encima de lo que esté sucediendo, claro.
Claro, pero al final con el corazón un poco dividido, porque esa prevención que vosotros también hacéis repercute en vuestros ingresos.
Bueno, sí, pero al final, como digo yo, gracias a Dios el mundo es muy grande y al final la intención o el interés que puedes tener en ir a un destino como China pues puede provocar que el cliente no desista de sus vacaciones, pero desiste del destino, pero elige otro como puede ser del sudeste asiático, Vietnam o algún otro sitio. Al final nosotros lo hemos visto también aquí en la cuenca del Mediterráneo, cuando ha habido problemas de terrorismo en los países de Oriente Medio, al final el cliente se deriva al sitio donde no tiene ese problema. Con lo cual, por eso digo que ojalá y se controle la situación y no se vean afectados pues más países del mundo, lógicamente.
¿Suele ser China un país muy demandado por los vallisoletanos y castellano-leoneses?
Bueno, pues China la verdad es que es un destino muy interesante, la cultura milenaria y efectivamente sí que es de los países que se venden además con una multitud de combinaciones y circuitos pues bastante importante, aunque al final el concepto siempre es de las capitales de Pekín y Shanghai, las que más llaman la atención, pero se hacen circuitos y tiene muchísimos lugares muy 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 interesantes, entonces sí que es uno de los destinos que se demandan. Además tiene buena comunicación, tenemos vuelos desde Madrid directos, pues sí. Este año es cierto que con el cambio de la normativa de visados pues empezamos a tener un poco de problema con el que el cliente tiene que llevar sus huellas digitales para solicitar el visado a Madrid, a la embajada. Entonces bueno, pues eso era una traba y preveíamos que iba a ser una dificultad para seguir vendiendo el destino como como se estaba vendiendo con anterioridad, que era de manera importante, claro.
Este año
y ahora con esto, pues lógicamente caerá.
Sí, este año además se había incluido en el programa El Club de los 60, China como destino, cuya reserva, si no me equivoco, empieza mañana. ¿Qué previsiones manejáis?
Pues mira, ahí la verdad es que no tengo el dato de qué es lo que se va a hacer con este viaje. Entiendo que estarán trabajando en ello y estarán buscando una alternativa o barajando, inclusive, entiendo que la posibilidad al menos de esperar, uh-huh. y si no es así, pues la posible cancelación. Hoy por hoy ya te digo que incluso es que es una noticia de esta mañana, uno de los tour operadores más importantes en como destino China ha cancelado todas sus operaciones. Entiendo que esto derivará en eso, pero como no es una cosa que nosotros podamos manejar, uh-huh. pues ahí es la Junta de Castilla y León, me imagino, la que opinará, y eso sí, que lo hagan con tiempo, porque si es más adelante y sí que está y que se está viajando al destino, pues probablemente haya muchos problemas luego si hay que cancelar.
Oye, me ha venido a la memoria quizá lo más reciente, que fue lo ocurrido con el ébola. ¿Teméis que se llegue a una situación como aquella, que no sé si hizo mucho daño?
Sí, efectivamente. El ébola fue muy problemático, sobre todo cuando la gente a lo mejor estaba localizado en ciertos países y le hablabas de un viaje a África y automáticamente se descartaba. Uh-huh. Se descartaba un continente por este tema de manera general. O sea, que quiero decir, si esto se descontrolase, uh-huh. pues puede ser muy problemático, porque Asia es un destino ahora mismo, pues no te diría que número uno, uh-huh. pero sí que tiene un gran tirón para los europeos, sobre todo por la relación calidad-precio y por todo lo que ofrecen.
Pues veremos cómo se vienen desarrollando los acontecimientos. Pablo Parrilla, presidente de la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viaje, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti.
Valladolid.
Estar informado.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en charcutería, queso Gouda importación barra kilo, 3,99 euros. Y en frutería, judía plana malla 500 gramos, 1,10 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
¿Pero qué te pasa?
Me están embargando el sueldo. Cuando me quedé sin trabajo tenía créditos que ahora no puedo pagar.
Con la ley de segunda oportunidad en 2OP Abogados te quitan tus deudas. Todo el mundo se merece volver a empezar. 2OPAbogados.es 679-80-10-61. Consulta de viabilidad gratis.
Inglaterra, año 1768.
Philip Astley inventó lo que hoy todos conocemos como el circo. 250 años después, Productores de Sonrisas te trae Cirque Clásica, dirigido por Emilio Aragón. Descúbrelo en el Teatro Calderón de Valladolid del 20 al 23 de febrero. Entradas ya a la venta en cirqueclásica.es. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Bienvenidos a Cirque Clásica.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Valladolid tienes hasta el 11 de febrero para hacerlo.
Exclusión, trapicheo, son conceptos que están muy asociados al barrio de Pajarillos y en concreto a la barriada del 29 de octubre. Fíjate, ayer mismo te contábamos una redada llevada a cabo por la Guardia Civil, en este caso contra el tráfico de armas, más concretamente. Bueno, pues ante estos conceptos hay quien ha decidido plantarles cara. En concreto es la comunidad educativa de esa zona. Seguro que has oído hablar de un programa que se llama Pajarillos Educa. Y muy metido en ello está el director del colegio público, Cristóbal Colón, que se llama Alberto Rodríguez, más conocido como Bertoni. Bertoni, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ahora, en todo esto, le habéis decidido plantar cara al absentismo escolar. Lo primero de todo, y por hacer una composición de lugar, ¿cómo son las familias que acuden a vuestro centro?
Bueno, pues como bien has dicho, gente con dificultades y que vive otra realidad y más complicada. Entonces, aquí en el colegio hay un 70% de familias de etnia gitana y un 30-35% de árabes, ¿no? De raza árabe. Entonces, imagínate las dificultades, tanto por la segregación que hay también por nuestra parte hacia estas personas.
¿Y hay mucho absentismo?
Hay, lo sabes. Entonces, mira, yo tengo una tasa muy alta y es objetivo prioritario de este centro, porque si no vienen a educarse, poco vamos a solucionar.
¿De cuánto es esta tasa, más o menos, que manejáis?
Nosotros hablamos de 30 alumnos absentistas. Mira, hay una comisión de absentismo que tiene un listado y hay unos 30 alumnos. Lo que para, que es lo que, como ya he contado, ¿no? Hay otros 30 alumnos que juegan con los porcentajes, porque a partir de un porcentaje de faltas es cuando entras en esa lista. Entonces hay personas que están jugando con ese porcentaje, pero nosotros sabemos que están en ese juego, ¿sabes? Entonces, yo considero que habrá unos 50, 30, que son los de actuar ya a través de la comisión de absentismo de la Dirección Provincial de Educación, y otros 30 que yo considero que son recuperables, ¿sabes?
Parte de esa recuperación vais a intentar llevarla a cabo utilizando una herramienta que ya existe, como son las rutas escolares seguras. ¿Cómo es la vuelta de tuerca que planteáis darle a esas rutas para poder trabajar también contra ese absentismo escolar?
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, ¿de acuerdo? Igual que también en la presentación te has dicho que ha arraigado con el trapicheo, aquí somos muchísima gente que no trapicheamos ni que hacemos cosas. Es que siempre habláis mucho de ese tema, pero es que somos un barrio estupendo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, tenemos un problema y no hay que mirarlo para otro lado. Entonces, cuando hemos estado trabajando, intentando reducir el absentismo, pues vamos a intentar lo que es la ruta escolar segura que tenían ya otros centros, que clave de movilidad y seguridad, pues meter la clave o la variable del absentismo. Entonces hemos hecho un estudio de los absentistas, dónde viven, en qué calles se concentran, qué familias nos pueden ayudar en esos itinerarios. Entonces, el jueves tenemos una reunión con la gente que recibe algún tipo de ayuda, que sí que responden, porque son muchos los que vienen al colegio y que están siendo muy buena la actuación de los servicios sociales y de la consejería y de concejalías, ¿de acuerdo? Porque está todo el mundo implicado. vamos a tirar de esas propias familias para que tiren de sus familiares, de que son asentistas, de sus amigos, de sus compadres, de sus primos. Entonces, para erradicar y que tiren entre ellos y nos ayuden en esta iniciativa. Vamos a utilizar pues una ruta que será lo más divertida posible y con la gente de la universidad que nos está ayudando en el proyecto, desde el convenio con la UBA.
Sí.
Entonces saldremos de calle Papagayo y vendremos recorriendo el barrio, son unos 10 minutos de hemos calculado, y en cada uno de los tramos pues vamos a tener la gente ayudante o los padres ayudantes o hermanos o alumnos despertadores que les hemos llamado, los hermanos mayores, que son los no asentistas, ayudarán a cazar a los asentistas.
¿Y cómo vais a intentar cazarles? ¿Cómo vais a conseguir que el camino al cole sea algo divertido?
Pues mira, lo primero, pues ir disfrazados con música, iremos con patines, con lo que se nos ocurra. Esto, ahí en ese mundo ya entra un poco, pues eso, que conseguir la motivación, conseguir la felicidad, conseguir que los niños quieran hasta saltar por la ventana para venir al colegio.
Oye, fíjate, me apuntabas la importancia del colegio en un sitio donde se vive la exclusión. Para las familias, ¿qué supone el centro educativo para los chavales?
Pues hay de... tenemos varios varios conceptos o sabes varias interpretaciones. Hay familias que están muy interesadas en que sus hijos se eduquen y ven como una oportunidad, que es la verdad, es una oportunidad para estas minorías que tienen tan difícil el acceso a la sociedad por todo, por herencia cultural, por cómo está organizado nuestro sistema payo, como dicen ellos,
sí.
¿Sabes? O los inmigrantes que vienen de tan lejos. Entonces, ellos lo ven como una oportunidad. Mucha gente lo ve como una oportunidad, pero claro, sus arraigos, sus costumbres son complicadas. Y hay otras personas que no han ido al colegio nunca, que han vivido, están en otra época, ¿sabes? Y todavía no tienen el concepto y la sensibilidad hacia lo que significa la educación para romper el círculo de la pobreza en el que están metidos, ¿sabes?
¿Cuándo podremos ver alguno de esos pasacalles por la calle?
Pues mira, ahora voy a tener que parar porque estoy en la fase de convencer y las reuniones con las familias que nos van a ayudar dentro de lo que es las familias que viven aquí, en el barrio. Asignaremos una serie de familias para que vayan a hablar con ellos, entre ellos, ¿sabes?
Sí.
Y cuando vengan los alumnos de la universidad, que vienen a finales de febrero, empezaremos ya con el lío.
Pues vamos a hacer una cosa, Bertoni, yo un día que ya empecéis, me pego el madrugón, me acerco por allí y nos vemos en acción, ¿te parece?
Sí, claro, esto es encantado y además coincidirá con el tema del lápiz, de que ya sabes, el laboratorio de artes que vamos a abrir aquí en el barrio, que es muy potente,
sí.
que está ahí a tope, vamos a tope con 150 críos, a generar cultura y a generar convivencia a través de las artes.
Pues muy pendientes estaremos. Alberto Rodríguez, Bertoni, director del Colegio Público Cristóbal Colón, gracias por habernos acompañado.
Un abrazo y, oye, te iba a decir una cosa, puedes venir antes.
Pero lo intentaremos.
Se tapea muy bien por aquí. Un beso.